un día en la noche. Y le dice, oye, güey, la neta, necesito hablar contigo urgentemente. Quiero decirte la neta de todo. Quiero decirte la verdad de todo. El psiquiatra se saca de pedo y le dice, hijo de su puta madre, son las 11, ya no alcanzo a llegar. Dame chance, mañana a primera hora, a la hora de visita, estoy ahí y platicamos. Pues Robert DeSalvo fue asesinado en la cárcel esa mañana. Desde muy pequeño presentó actitudes de un digno psicópata. Robert estaba en la cárcel en ese momento con varios cargos de agresión sexual cometidos en otros estados. El vato tenía su familia, le iba muy mal económicamente, güey, así que había optado por el robo durante mucho tiempo para mantener a su familia. Hasta que dio un paso más y comenzó a agredir a mujeres en una serie de agresiones conocidas como los crímenes del hombre verde. Y negaba que los crímenes estuvieran conectados, todavía, güey. O sea, todavía la policía decía, no, no es el mismo, no es la misma persona, hay cosas que no coinciden, por lo tanto los crímenes no fueron cometidos por el mismo güey. No estamos tratando con un asesino serial.
El periódico miente.
El periódico miente, exactamente. A pesar de que pues era prácticamente el mismo modo de operar.
Advertencia. El contenido de este video puede resultar ofensivo o herir la sensibilidad de algunas personas. Las cosas que se comentan o se dicen tiene como único propósito el entretenimiento. Se recomienda discreción y que todo menor de edad lo vea en compañía de un padre o un tutor.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un jueves más, una historia más, un episodio más. ¿Cómo estás, mi querido Isma, el Sensei Saavedra?
Estoy seguro que nadie... Que nadie goza tanto los jueves como yo.
Es que ya no saben igual. Ya no saben igual si no hay historia.
Sí, yo por ejemplo... Si no hay chisme, güey. Ya, mi familia, mis amigos, mi vida social que es súper extensa, güey.
Saben oilo, que oilo. Yo... Nomás se junta con el Omar este güey ya. Por eso dice, y van al mismo lugar todo el tiempo, güey. Al pinche billar, de ahí no salen.
Bueno, pero saben ellos.
Si tú quieres encontrarte a Isma, güey, algún día y estás aquí en Morelia, ve un día en la tarde, güey, al pinche billar de señores que está sobre la Lázaro Cárdenas que se llama
Carambola.
Carambola. Pumba. El Carambola, ahí ve, güey, por ahí como a las, ¿qué te diré? Como entre 5 y 7, y segurito, güey, te lo vas a encontrar. Ahí el güey, con unos señores, güey, de 40.
Apostando.
De 50 y tantos años, güey, y este güey.
Con el Pantoja y el Pastor.
Con el Pantoja y el Pastor. Saludos pa' ellos, güey. Saludos pa' ellos.
Bueno, pero el Pantoja y el Pastor saben,
ajá,
que yo los miércoles que grabamos, ¿verdad?
Ajá.
No cuenten conmigo. Y los jueves a las 8 de la noche, no cuenten conmigo.
No cuento conmigo. Te digo que también cuando voy a la tienda, güey, aquí con el Migue. Saludos a Miguel de la tienda, güey, de aquí por mi casa. Ya me dice, voy los miércoles, güey, por ahí como a mediodía, güey. 12, 1 de la tarde. Ya llego, ¿qué pasó, Miguel? ¿Cómo andas, güey? Bien, chido, ¿qué te doy? No, pues medio kilo de tortillas y una cremita, Lala Light, por favor. Y ya me dice, oye, güey, ¿y hoy de qué van a hablar?
Ya sabe, güey.
Los vecinos también aquí, porque vendo miel, muchachos, también. Nomás que eso sí no hago envíos a toda la república, porque llegaría hecho un pinche batidero, ¿verdad? Pero vendo miel de abeja 100% natural y totalmente orgánica. Sí. Aquí para la vecindad, pues para los vecinos, güey. Entonces, de repente, el otro día llegó una vecina, güey, que me mandó, oye, vecino, ¿tiene miel? No, sí, vecina, ahorita voy por él. Y llegó cuando íbamos a empezar a grabar por su miel. Pero cabe resaltar, güey, que yo, pues no, nunca en la vida había entablado conversación con ella de nada, güey. Y ya, buenas tardes, vecina, buenas tardes, aquí le entrego su miel. Ah, mire, ¿cuánto es? 170 pesitos.
Barato.
Por miel 100% natural.
Un litro.
Un kilo, se vende por kilo, güey. Y ya, de repente, como que se asoma así, güey, y vio al Peter acá como dando una cámara o no sé qué, y me dice la vecina, ah, van a grabar. Y yo, ay, la chica.
¿Cómo sabe? Yo le decía a Alfer que ya esa señora va a decir más en unos años. Yo la apoyaba. Ahí andaba el pobre vendiendo miel.
Yo fui de las primeras que lo ayudaba a grabar sus chingaderas. Por eso le compraba su mielecita.
Yo ni siquiera me gusta, pero yo lo hacía porque el morro le echa ganas.
¡Saludos a la doñita! Y como no, como la otra vecina, güey, que ay, ¿cómo estuvo ese pedo, te acuerdas?
Una doña que no sabe dónde vive.
Que no, o sea, le decía, mire señora, usted le va a dar para acá. A ver, ¿dónde vive? No, pues en tal. Ok, de ahí le camina derecho hasta por el camellón y así.
Pero realmente, pues tu colonia no es grande, güey.
No, güey, está chiquita. El fraccionamiento está chiquito.
O sea, unas 6, 7 cuadras.
Sí, es todo. Colonia, wey, es, ¿no?, todo. Y le estuve dando indicaciones, güey, de dónde llegara para la pinche miel. Y no daba, ¿verdad, güey?
Esa doña quería que fueras a su casa, güey.
Y al último bien emputado. Yo, mire, señora, ya no tengo miel. Ya la acabo de vender, ya.
Ya no hay.
No, pero al final sí le vendí. Mire, por si hay alguien que me esté escuchando que viva en el fraccionamiento Villas del Misterio, calle 666, que quiera miel, avíseme, ¿no?
Sí, y si alguien de Morelia quiere miel...
También.
Tenemos servicio de reparto. Sí.
O sea, no hay pedo aquí. Tenemos todo el pinche servicio
de
completo.
De hambre no nos morimos.
A huevo.
O sea, eso sí.
Eso sí.
El taquito no falta.
El taquito y la mayonesa ice no faltan. Y si falta, y si no hay para comprar la mayonesa, la hacemos, chingado. Al cabo, ¿sí sabes cómo hacer mayonesa casera?
Pues sí, pero no sabe chido, güey.
¿Tú quieres que tenga harto conservador, güey? Alto, que tenga tres sellos. Si no tiene tres sellitos, güey, no sabe nada, no sabe rico.
Un documental de la Profeco diciendo que da cáncer, güey. Eso es lo que yo quiero, güey.
No es cierto. Coman frutas y verduras, sean saludables, muchachos. Sean conscientes de las decisiones que toman al momento de consumir productos con sellos.
Porque recuerden que tu comida de hoy es tu medicina del mañana.
Mm-hmm. Sí. La prevención es mucho más importante.
Más vale. Prevenims.
Preven. Muchachos, ¿ya quieren historia? ¿Sí o no?
Pinche pedo tenemos de TDAH nosotros, güey. Veníamos a grabar un podcast y ya estábamos hablando puras pendejadas.
¿Quieren historias, sí o no, muchachos?
Sí, quiero.
Órale.
Una acá de esas que tú te sabes aventar.
Ah, esta está buena, güey. Te va a gustar. Yo sé que te va a gustar.
Y hoy tengo papitas, ¿eh?
Yo sé que te va a gustar. Nomás no vayas a estar como el Peter, güey. Aquella vez, ¿te acuerdas? Que nosotros estábamos... Fíjate, güey, es que estábamos en una... Estábamos y de repente el asesino... cauteloso esperando afuera del departamento de su primera vez. Y el Peter.
Y voltea, respeto, güey.
Y volteaba yo así con unos ojos como de, oye, güey, dame chance, ¿no? Y de repente...
Esa vez paramos, ¿no?
Sí.
Esa vez paramos de grabar.
Sí, dijimos, a ver, que Peter haga su desvergue y ahorita continuamos.
Que Peter termine de...
Pero lo chistoso es que ya se quedaba callado. Y empezaba yo. Y en ese momento, la víctima desesperada... pero no, ya, vámonos sin más con la historia del día de hoy. Bienvenidos a un episodio más de Una Historia Antes de Dormir. Mi querido Sensei, gracias por acompañarme el día de hoy. Paquita anda chambeando, hoy no pudo.
Le cambiaron el turno,
pero no pudo acompañarnos en este episodio. Pero va a estar en el live un poquito más tarde.
Para que vean que nosotros no nos mantenemos de aquí.
No.
Todos trabajamos aparte.
Yo soy mielero, tú eres repartidor y Paquita...
Es puchabotones.
Eso es lo...
Y el Peter es gigolo.
El Peter es gigolo. Si se han preguntado qué hace Paquita, güey. Además de las redes, Paquita tiene una profesión que se llama puchabotones, güey. La Paquita está en una consola, en una cabina de radio, puchando botones. Ese es su jale.
Cada 15 minutos tiene que presionar
tiene un que botón. Puchar un botón.
Cada 15 minutos.
Sí.
¿Y sabes qué? La ha cagado, güey.
Y la ha cagado.
La cagada, impresionante.
Y la caga, sí. No, ya vámonos con la historia. Ahí les va. Atentos todos, por favor, porque esta historia es de esas buenas, güey. De esas intrigosas.
Ok.
De esas dramáticas. De esas pinches historias que parecen episodio de La Rosa de Guadalupe mal contado, güey. Uh-huh. Así.
Ok. Va.
Entre 1962 y 1964, un fantasma se apoderó de las calles de la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Este fantasma ocasionó tanto terror como polémica, por una sencilla razón. Jamás dejó ninguna evidencia de su existencia. Apodado por el periódico Record American como el estrangulador de Boston, este temible espectro le arrebató la vida a por lo menos 13 mujeres de diversas edades, desde ancianas de 80 años hasta jóvenes entre 19 y 25 años. Entraba a las casas de las víctimas sin dejar ningún rastro, las golpeaba, las abusaba sexualmente y luego las estrangulaba hasta asesinarlas. Como un toque final, les amarraba sus medias en el cuello formando un macabro moño de la muerte. Un moño muertet, un moñito muertet. La policía de Boston, quien desde el principio fue ineficiente y muy estúpida, detuvo a un principal sospechoso quien confesó ser el estrangulador de Boston. Su nombre fue Robert DeSalvo. Sin embargo, no recibió ninguna sentencia por sus crímenes confesos, ya que nunca existió ninguna prueba o evidencia de su participación en los crímenes, excepto su confesión. Más tarde, De Salvo murió en una prisión de máxima seguridad. De esas prisiones antimuriciones, güey. Pero, ¿qué tiene este caso de especial? ¿Por qué si hubo una confesión, hoy en día el caso sigue abierto y sin poderse resolver? Hoy, en una historia antes de dormir, les contaré sobre el estrangulador de Boston. Un caso lleno de misterio, intriga, mentiras, conspiraciones. Y no uno, sino varios asesinos siguiendo un mismo modo de operar. Esta historia nos enseña cómo una figura sin rostro puede convertirse en un fantasma asesino que confunde no solo a sus víctimas, sino a todo un país. ¿Cuántos asesinos hubo realmente? ¿Y cómo fue que el estrangulador se volvió un fantasma del que aún desconocemos su verdadera identidad? Quédese con nosotros y vamos a viajar al pasado para trabajar como investigadores encubierto y descubrir de una vez por todas quién o quiénes fueron los responsables de los crímenes en Boston en 1962.
Suena bien, suena bien. Vamos a ver.
Interesante. Vámonos a la cortinilla y regresamos. Gracias a todos los que están nuevamente acompañándonos en este episodio de Una Historia Antes de Dormir. ¿Cómo te imaginas que va a ser esta historia, güey? A ver, cuéntame tus expectativas.
Mi expectativa es que nadie sabe ni qué pedo.
Nadie sabe ni qué pedo.
Ni a quién echarle la culpa, pero hay víctimas. O sea, hay escena, pero no hay criminal.
Es correcto. Así es. Vamos a empezar, mi querido Isma. El 14 de junio de 1962, la policía de Boston acudió a un llamado que se convertiría en el banderazo de salida a los crímenes del estrangulador. Llegaron por la tarde a la casa de la señora Anna Slesser, una mujer de 55 años, viuda, que vivía cerca del área de la bahía de Boston. Al llegar a la casa, lo primero que pudo ver la policía, quiero que se vayan imaginando bien la escena, la primera escena del crimen, ¿ok? Imagínense que ustedes son uno de esos policías. Ajá. Reciben el llamado, ¿no?
Todas las unidades a la casa número no sé qué, de la señora no sé qué, en tal dirección. Ah.
Cambio.
Ya dices tú, pareja, estamos, ¿no? Andamos cerca. Órale, llegan. Y se dan cuenta que lo primero que pueden ver al llegar fue que no había ningún indicio de que la puerta fuera forzada. Ojo con los detalles. La puerta estaba normal. No había ningún chingazo en la puerta, la chapa no estaba rota. Nada. Todo estaba en su lugar. La puerta no había sido forzada. Eso era definitivo. Uh-huh. Lo siguiente que encontraron fue un tocadiscos, de esos de los viejitos, güey, de los de disco de acetato, que tocaba ópera.
Fino, pa.
Ajá. ¿Cuál de ópera te sabes?
Bueno, mi favorito.
Ay, ¿tienes favorita de ópera? A ver cuál es, güey.
No, o sea, más bien como que un autor, ¿no?
Ajá, ¿cuál?
Paganini.
Paganini.
Sí.
Que ese es violinista.
Ajá. Pues yo soy más de violinista, ¿no? Paganini y el Vivaldi.
Ajá.
Después del Pumping Up, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí. ¿No?
Pero sí, Paganini es una locura.
A mí me gusta el de... de ti volaré.
Ah, pero ya ese es el la voz, ¿no?
Sí, ya. Pero
¿quién es ese? ¿Es
Andrea Bocelli? Andrea Bocelli, ¿no? Sí, una cosa espectacular. Usted ponga Andrea Bocelli, güey, y déjese llevar. Pero no, abra su mente y su espíritu a ver la pinche potencia vocal que tiene este vato. Y ahorita empiezan a ladrar los perros de aquí.
Tiene su encanto.
Sí.
Pero hoy prefiero a... Yo te pone como a mí me gusta, como te voy a querer.
Ajá.
Lo de hoy.
Tenía ópera. Ajá. Cuando llegaron. La puerta...
No tenía esa.
No tenía la de la diabla, no. No. Ni tampoco Por ti volaré, no. Tenían una... No sé cuál era, güey. Pero imagínate, medio macabro el pedo, ¿no? Porque aparte tú llegas y sabes que ahí pasó algo y entras y está la música de ópera, como que dices...
Buena ambientación.
Te sacas de pedo, ¿no? Entonces, finalmente, el descubrimiento más macabro de todos que hicieron los policías al llegar, pues fue el cuerpo de la señora, Ana, en la alfombra, desnuda, con las piernas abiertas, dejando ver muy claramente sus partes íntimas. Y además que el asesino había introducido un objeto en su vagina para después asfixiarla con sus propias medias, las cuales posterior a la asfixia fueron colocadas en su cuello formando un moño de regalo. ¿Ok?
Sí.
¿Sí te imaginaste la escena?
Más o menos.
El cadáver yacía sobre un charco de sangre. Más tarde se determinó que esa sangre fue producto de un fuerte golpe que había recibido en la cabeza. Todas las cosas de la señora habían sido movidas del lugar. Sin embargo, el asesino no había robado nada. ¿Ok? Son detalles bien importantes, güey. Entonces, la policía concluyó que Ana había dejado entrar al asesino de manera voluntaria, ya que la puerta no estaba forzada. Quien quiso robarle, pero las cosas se salieron de control y terminó golpeándola y asesinándola. Ya muerta, pues aprovechó para abusar de ella, ¿no? Esta fue la conclusión de la policía, ¿ok? Fin de la historia. Eso fue lo que concluyeron. Ahora, para otros no se trataba de un robo, sino de un psicópata violador. Y para otros era más culpa de la doña, que andaba pues por ahí con un vato, con un gigoló, con algún querendón por ahí, ¿no? Y que las cosas se habían salido de control.
Pues por la premisa de que pues no presentaba signos de forcejeo la puerta, ¿no?
Ajá, exactamente. El chiste es que la muerte de la doñita llegó hasta uno de los principales periódicos de Boston, el Record American. Y hasta los oídos de una periodista llamada Loretta. Aquí el papel que juega la prensa en este caso, principalmente dos periodistas, una de ellas Loretta, la otra no recuerdo el nombre, ahorita se los voy a decir. Ellas, al ser mujeres, se interesaron mucho en el caso. Y a través de sus investigaciones fue que ellas pudieron conocer más y más detalles y poder enlazar este crimen, este primer asesinato, con crímenes posteriores. Para la policía no fue más que un robo rutinario que se salió de control, pero para estas dos periodistas del Record American, desde el principio fue como, no mames, aquí está raro. O sea, colocó el cuerpo, le puso el moño en el cuello con las medias, qué pedo. El asesino nos está tratando de decir algo. Entonces, ellas, desde que supieron de la muerte de Ana, de la primera víctima, empezaron a trabajar en el caso. Esta Loretta empezó a decir, aquí hay algo bien pinche raro, e investigar qué pedo, y la noticia ocupó la primera plana del periódico, esa misma noche. Después del primer asesinato. Esto fue, recuerden, el 14 de junio. No fue sino hasta el 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, que la historia cambiaría por completo y Loretta ahora se dedicaría en cuerpo y alma a investigar este pedo. Ese día, el 4 de julio, dos cuerpos más fueron encontrados, ambos de mujeres de entre 55 y 60 años, con golpes en la cabeza, igual que la primera. Los cuerpos estaban desnudos, con las piernas abiertas y con sus medias atadas en el cuello formando un moño. En este momento, Loretta y la otra del periódico fue quienes dijeron, estamos tratando con un asesino en serie. Estos asesinatos son producto de la misma persona. Cosa que la policía todavía decía que se trataba de varios. Ellos todavía no creían que estuvieran lidiando con una
imitadores,
persona. De posibles imitadores o que incluso fueran... que no estuvieran conectados los crímenes. Pero para las periodistas desde el principio fue muy claro, ¿no? El moño en el cuello era como un indicio, como una marca personal del asesino.
Pues es que se puede pensar que sí y se puede pensar que no. O sea, al mismo tiempo. O sea, se puede pensar que sí porque es el mismo modus operandi. Y se puede pensar que no, pues porque quizá alguien, un asesino muy inteligente, dijo, bueno, pues hago lo mismo y mando los ojos hacia otro lado.
Estás dando justamente en un clavo muy importante, güey, de esta historia.
Yo debería ser
Autoridades de Boston. No tengo INE, pero...
Velo, ni pasaporte, pero, ni mucho menos visa.
Mi cartera tiene un espacio para un ID de Estados Unidos.
Del estado de Massachusetts.
Desde Massachusetts.
Desde Massachusetts. Pues sí, güey, acabas de dar en algo muy importante, pero ahorita lo vamos a retomar, ¿no? La policía como que no quería aceptar que se trataba de un asesino en serie. Porque eso los iba a poner a chambear, güey. ¿Sale? Y era como...
Así iba a poner a chambear.
Y era como de... Ay, güey, qué huevo investigar un asesino en serie. No, este pedo está... Mira, fue aislado, ¿no? Fue un robo y se salió de control. O sea, se iban siempre por la fácil. Pero para las periodistas fue desde el principio un tema muy personal.
Es que es por eso que en los lugares, en todos los lugares, y más en las dependencias públicas, debe de haber gente con vocación. Las dependencias públicas regularmente están ocupadas por el hijo del hijo del hijo que no quiere ser eso que es. Uh-huh. Y es por eso que pues, te atienden de la chingada.
Sí.
Un güey que es policía, que pues a lo mejor su papá es comandante, no tiene la vocación, pero te va a ir bien, mijo.
Yo te voy a dejar la plaza.
Y no es un policía con vocación. Uh-huh. Lo mismo pasa pues, con una enfermera que por ahí estudió enfermería ya en las últimas porque su tía le iba a dar una plaza. Pues no es una enfermera con vocación.
Güey. No.
Y te atienden mal, güey.
Igual los profesores, ¿no? Hay muchos profesores sin vocación. Que eches profes mierdas, güey. Si tú eres un profe mierda, güey, no seas...
Chinga tu madre.
Que ya dijo Paquita que no digamos groserías, güey. No sea mierda, profe.
No seas mierda.
Sí, enséñale a tus alumnos chido, güey. Bueno, dijo entonces. Paquita que... Dije Paquita que no dijera más.
Paquita ya nos regañó.
Ya nos regañó Paquita que hicimos mucha leperada, güey.
Sí. Estamos en un proceso de cambio.
De cambio. Que no les prometemos que se vaya a concluir, pero.
Todo es gradual,
sí. El Record American, periódico en el que trabajaba Loretta, publicó la primera página con el encabezado. Un fantasma ataca la ciudad.
Ah, chinga.
El estrangulador.
O sea, ella tirando mierda.
Sí. Ella como diciendo, a ver, güeyes. Aquí hay un güey que está haciendo todo esto y está estrangulando mujeres y le puso el nombre. El estrangulador de Boston en pinches letrotas grandotas en la primera plana como para... Mandándole un mensaje muy directo a las autoridades, ¿sabes?
Y qué peligroso y qué influyente podría ser un periódico en 1962.
Súper influyente. No había otro medio de comunicación. Todo mundo compraba el periódico. Y ahorita vamos a ver cómo el mismo periódico y las autoridades intentaron poner en evidencia a Loretta y a la otra periodista publicando fotos de ellas en el periódico.
Pero, ¿qué onda? ¿Cómo?
Ellas seguían la historia.
Sí, sí, sí.
Y el periódico les tomaba fotos mientras investigaban y mientras como para decir, ellas son las que están llevando la historia. Pues, ajá. Mal hecho, porque si el asesino llegaba a ver ese periódico... podría identificar a las dos periodistas que estaban tras él.
Sí.
¿Me explico?
Sí, de alguna manera pues las exponían, ¿no?
Completamente. Pero bueno, continuamos con la historia. En este periódico pues hicieron esto, güey. Obviamente la policía se encabronó y negaba que los crímenes estuvieran conectados todavía, güey. O sea, todavía la policía decía no es la misma persona, hay cosas que no coinciden. Por lo tanto, los crímenes no fueron cometidos por el mismo güey. No estamos tratando con un asesino serial.
El periódico miente.
El periódico miente, exactamente. A pesar de que pues, era prácticamente el mismo modo de operar. Un mes más tarde, dos cuerpos más fueron encontrados en agosto. Ya vamos en agosto, güey. Uh-huh. En las mismas condiciones. Luego de esto pasaron 3 meses sin nada. Ningún otro asesinato.
El periodo de enfriamiento.
La policía no tenía ninguna pista o evidencia con la cual trabajar. No tenía nada.
Solo las víctimas.
No había ADN, no había nada, güey. De hecho, pues estamos hablando de un tiempo en el que en los años 60 todavía no existían las pruebas de ADN.
De hecho, muy curioso y lo platicábamos hace un chingo de episodios de que muchos crímenes se resolvieron ya post-morte.
Sí, sí, sí.
Por la tecnología.
Porque ahora sí había formas de contar. Pues ahorita vamos a ver algo que pasó, güey, en este caso. Entonces no tenía nada más que las víctimas, güey. El fiscal general de la ciudad solo dijo, cuídense y no salgan. Hay un pinche güey loco.
Bueno, mínimo era sincero.
Sí, sí, sí. Dijo, si tú eres doñita como entre los 55 y 70, eres viuda, estás sola, ni salgas, enciérrate, güey, no salgas. Ajá. Esto fue las medidas que tomó las autoridades frente al estrangulador de Boston, güey. Entonces, por otro lado, Loretta, del periódico, pues comenzó a unir los asesinatos, perfilando a lo que ella creía un asesino en serie.
Ella sí tenía vocación.
Ella sí tenía vocación. Sí, el papel que desempeñan estas dos mujeres, específicamente, en esta historia, supera por completo a toda la pinche fuerza policíaca de Boston. Dos periodistas, dos mujeres, ¿ok? En septiembre, dos víctimas más fueron encontradas, solo que en esta ocasión todo fue muy diferente, güey. Ya no eran viejitas. En esta ocasión fueron dos jóvenes universitarias de 20 años. Ya no había conexión, ya no había el mismo patrón.
Pues el único patrón es que eran mujeres ya, ahora nada más.
Eran mujeres. Ya, de hecho, ya no existía la misma forma en que fueron asesinadas. Aparecieron otras dos, solo que ya no habían muerto por estrangulación. Una víctima fue apuñalada unas 20 veces. Lo único que las unía todavía era el moño macabro en sus cuellos.
Seguían dejándolo.
Esto era todo. Y ya los asesinatos, se extendían por varias regiones a las afueras de la ciudad de Boston. Ya se estaba internacionalizando porque no en otros países, pero otros estados, pues ya habían llegado estos crímenes afuera de la ciudad, ya no era nada más en Boston, güey. Entonces, pues la preocupación de las autoridades empezó a crecer un chingo. Después llegamos a la historia de Mary Sullivan, de 19 años. Fue la víctima más joven y murió el 31 de diciembre de 1963. Todas mantenían una sola cosa en común: las medias atadas al cuello en forma de moño. Entonces, para la policía solo había una explicación. Tenían que ser varios asesinos imitadores o algo por el estilo, que era lo que tú comentabas, que era lo que tú decías. Tenían a la gente muy encabronada y desesperada, por supuesto, y ya hasta se había formado una comisión especializada para resolver el caso. Y nada. No había, seguían sin pruebas, güey. Seguían sin ninguna evidencia para trabajar. Más que los cuerpos que habían encontrado. Más que víctimas y moños. Era todo lo que la pinche policía tenía, güey. El caso pasó a ser de interés político. Todos querían ser el cabrón que atrapara a este güey y que le regresara, güey, esa paz a la ciudad una vez más. Obviamente sabían que si tenían todo esto, pues iban a poder ser muy influyentes en las próximas elecciones, la gente votaría por ellos. Entonces empezó a tornar en un caso de interés, de que todos querían colgarse ese moñito, esa medalla de decir, yo lo resolví, yo lo atrapé, yo puedo traer
seguridad. Yo salvé,
yo puedo traer seguridad a esta ciudad, voten por mí. Exactamente, así como ¿cómo lo dirías tú, güey? Siendo, a ver, imagínate que eres político y que hay un asesino suelto aquí en Morelia, güey. Y que ya diste con él, ya sabes quién es y todo el pedo, cómo te venderías, o sea, como
político. Que ya lo agarré, ya lo entambé.
Sí, ya lo entambaste. Ajá. Y ahora quieres que voten por ti.
Ajá. Yo diría lo siguiente. Las precampañas durante todos estos años han sido de tocar puertas, dar despensas y pedirte el voto para que tiempo después se olviden de ti. Yo he pensado en ti de manera orgánica. Yo he pensado en ti porque soy un ser humano igual que tú. Yo he hecho algo antes de que incluso tú me eligieras como tu representante. Yo no te he pedido nada, simplemente he velado por tu seguridad. Si tú quieres que yo esté a cargo de todo esto, velaré por ti por siempre, esté o no esté en la presidencia.
¡Bravo!
¡Movimiento naranja! No,
vota Ismael Saavedra. Ahí te va.
Tacos para todos.
Y luego al final, no, este comercial es ajeno a cualquier partido político y está prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Ay, cabrón, y eso que en la radio eso le ponen por dos, porque el güey no habla tan rápido. Sí. Entonces eres un profesional.
Si ustedes están buscando una voz para sus comerciales, para sus empresas, aquí hay.
Neta, ¿eh? Es en serio.
Sí, es en serio.
No es mamada.
Ahí te va otro. Contrata tu nuevo paquete Amigos Sin Límites Telcel.
No, Telcel no, mejor no, Telcel, no.
Byte.
Gente de Byte, gente de Walmart. Si quieren la voz del español,
aquí, está. Aquí estamos. Cinépolis, la capital del cine.
Por ejemplo.
Podría ser, ¿no?
Pero ya nadie va al cine. Entonces
ya,
no.
Ya todos ven Netflix. Entonces no, me contrate para mi madre, hombre. Yo aquí voy a seguir contando historias y vendiendo miel, que de eso vivo.
¿Y qué te dijo la vecina? Estaban grabando.
Sí, sí, me dice, siempre te agarro grabando, ¿verdad? Y yo, sí, pues, que sabe
que esta doña quiere salir en un podcast.
Sí, porque viene los miércoles a las... Sí. Viene como los miércoles a esta hora, güey. Ya te me perdí, güey. ¿En qué estaba?
En que todos se querían colgar la medalla.
Entonces que ya se había tornado en un pedo de interés político, güey. Entonces, aquí fue cuando un nuevo abogado de apellido Bailey tomó el caso.
O sea, ya de ahí como que vale madre,
güey. Sí, un abogado.
Que se pida Bailey.
Salió un abogado, güey, Bailey. De apellido Bailey.
O sea, Bailey. Ajá. Hay una botella, güey, que se llama
así, güey. Baileys, güey. Este pinche borracho ya. Ese es el Baileys. No, Bailey. Este es Bailey. Sin al final.
Ajá, perdón. No, entonces sí se toma en serio.
Sí. Entonces, salió este güey de la nada. Este cabrón salió y dijo, ¿saben qué? Yo tengo la solución para este pedo. Les presentaré al mundo quién es el responsable de los crímenes del estrangulador de Boston. Su nombre es Ismael. No, es cierto. Su nombre es Robert DeSalvo. Y todo el mundo dijo, espérate, ¿qué? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿No?
¿Y el Robert yo?
Y el Robert dijo, pues sí, así sin más. Su nombre es Robert DeSalvo. Un hombre, güey, que en ese momento ya estaba en prisión. Estaba encarcelado. Y que de la nada salió a confesar los crímenes. Con una única condición. Él le dijo a este abogado, Bailey, que era su abogado. Güey, yo soy el estrangulador. Y te voy a confesar todo. Los 13 asesinatos. Porque fueron 13. Te los voy a confesar todo, con detalles. Nada más una condición. El Bailey, el abogado, dijo, a huevo, ya chingué, ya tengo un responsable. ¿Cuál es la condición? Y Robert DeSalvo le dijo, la condición es que la confesión que yo te dé no puede ser usada en la corte.
Ah, cabrón, ajá.
Esa fue la condición. Obviamente el abogado, güey, queriéndose colgar la medalla de que ya iba a dar con el responsable, dijo, a huevo, está bien, confiesa, dime todos los detalles y no usamos esta confesión en la corte contra ti. Y así fue como Robert DeSalvo confesó todo, güey.
¿Y cuánto tenía Robert en la cárcel?
Ya tenía un ratito. DeSalvo dio detalles que solo el asesino podría saber. Punto número uno, güey. Sí, pero también dijo muchas cosas que no coincidían con lo que había pasado realmente. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una doble... en esta confesión. Hay cintas con muchas horas de su confesión y más de 2,000 páginas de transcripciones. Así que había dudas sobre si realmente su confesión era real o qué pedo. Pero el mundo necesitaba un responsable. Así que no podían esperar más. Y eso fue la historia que le dijeron a toda la ciudad de Boston. Este vato que ya está en la cárcel, Robert DeSalvo, es el estrangulador.
No se preocupen.
No se preocupen, todo está bien. Hemos resuelto. Voten.
Vote.
Pero, ¿quién chingados era Robert DeSalvo? ¿Y cómo salió a confesar de la nada todo el pedo? Pues lo veremos en la siguiente parte de esta. No, no es cierto, güey. Ahí va. Robert DeSalvo nació en 1931. Y Robert es todo menos inocente, güey. Desde muy pequeño presentó actitudes de un digno psicópata. Robert estaba en la cárcel en ese momento con varios cargos de agresión sexual cometidos en otros estados. El vato tenía su familia, le iba muy mal económicamente, güey, así que había optado por el robo durante mucho tiempo para mantener a su familia. Hasta que dio un paso más y comenzó a agredir a mujeres en una serie de agresiones conocidas como los crímenes del hombre verde. Así lo conocía la prensa, güey. Los crímenes del hombre verde.
¿Por qué verde?
Porque varias de las mujeres habían identificado al vato que llevaba unos pantalones de corte militar. De camuflaje como verde, entonces le decían que el crimen, los crímenes del hombre verde.
Desde hace muchos episodios hemos visto que la misma prensa, güey, eleva a los pinches delincuentes.
Sí, güey. Hubieran dicho los crímenes del hijo de su.
El hombre.
Del hijo de.
Del hombre. ¿Cómo se llama esa verdura verde, güey? Que es como frijoles, pero son verdes. Ah, el hombre Jota.
El hombre Jota.
Mejor, güey, para que se le diera escucha, vergüenza, güey.
Se escucha ojete, el hombre ojejote. Sí, me gusta más, güey. Pero bueno, dentro de estos crímenes del hombre verde, pues, que se conocen, existe una historia que nos va a ayudar a comprender más la personalidad psicópata de Robert DeSalvo. La historia de una mujer, ¿ok? Y esa historia es la siguiente. Mi querido Peter, ¿me acompañas con música?
Y el Peter ahorita va a sacar sus tambores.
El Peter ahorita va a poner...
Todo un músico. Que como a mí me gusta.
La otra está muy chida. Ándale. Ok. Ahí vamos. Ese día llegué a casa tarde. Como siempre, solo me esperaba Richie, mi gato. Eran las 11 de la noche, así que solo me preparé algo rápido de cenar. Quiero pensar que era una maruchan o algo así. Puede ser. Y entré en la bañera. Cuando estaba bañándome, escuché un par de ruidos en el pasillo, afuera del baño, que me hicieron pensar que se trataba de Richie, mi gato. Pero cuando salí del baño y lo busqué, no estaba por ningún lado. Entré en mi habitación y me dispuse a dormir. Cuando escuché nuevamente un ruido, esta vez debajo de mi cama. Sentí como un terror comenzó a recorrerme. Se me erizó la piel. Y luego comencé a sentir como alguien se subía a la cama y se recostaba junto a mí. Quise moverme, pero sentí tanto miedo que preferí quedarme quieta. Y sentí como una mano fría y grande se posaba sobre mi boca. Y un hombre susurró por detrás de mi nuca lo siguiente. ¿Dónde está la puerta? Ya me quiero ir. Muerta de miedo, señalé el pasillo. El hombre me soltó, no sin antes decirme: si gritas, te mueres. El hombre salió de la casa y en cuanto lo hizo, llamé a la policía, quienes encontraron en el patio el cuerpo de Richie, mi gato, medio sepultado en el jardín. Ese hombre era Robert DeSalvo.
Estaba loco el compa.
Estaba loco, güey. Esto fue real, o sea, esto fue real.
Imagínate el miedo de esa mujer.
Imagínate. Así era Robert.
No es para morirte. O sea, del susto, lejos de que te haga algo.
Sí, güey. Ese es el vato del que estamos hablando. O sea, inocente no era el güey, ¿verdad? Y todos estos crímenes, porque de hecho también...
Fíjate que por un momento pensé que era también un relato erótico, güey.
¿Cómo qué, güey? Como, no, oye, no es...
Se escabulló en mi cama... Y de pronto sentí cómo se acostó al lado mío.
Y cómo
me puso una mano grande en la boca.
Ya no digas, güey, porque ya nos dijeron que nos escuchan en escuelas y todo el pedo.
¿Ha sido?
Güey, ¿no has escuchado criptoerótica?
Se levanta así, no sé, pantalón una manchita blanca.
¿No has escuchado o leído criptoerótica?
¿Criptoerótica? Ajá. No.
Criptoerótica es de críptido.
Sí, erótica. Sí, sí. Sí, o sea, que haces el amor con pie grande y así.
Así, güey.
Quiero leer, pásame algo de eso.
No, yo no lo he leído ni sé dónde encontrarlo, güey, pero búscale. No sé dónde encontrarlo. Yo nomás conozco que existe, güey.
Conozco un grupo.
Conozco. Yo no conozco ninguno.
Posiblemente. Hola, Paquita.
¿Qué pasa, Paquita? Siéntate, vente.
Vente aquí a la mesa.
Pero sí, imagínate, sentí como su miembro peludo y sus enormes brazos y todo.
¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas el pene de pie grande, por ejemplo?
Me lo imagino. O sea, no sé por qué siento que... Siempre que veo un vato mamado y bien alto y bien, bien acá, bien cabrón, me lo imagino con un pitito, güey. ¿Sí me explico? Ay, qué bonita, qué romántico. Siempre que veo un vato así grandote, así 2 metros, mamado, como que... No sé por qué me lo imagino con un pitito. Entonces me imagino que pie grande es pito chico, güey.
Habrá que leer criptosexología.
Criptoerótica.
Sí. A ver, ¿vamos a hacer un corte para meter a Paquita o ya que
se... ¿Cómo ves? ¿Te metes? Es que no va a agarrar pues el hilo de la historia, güey.
No, ya
se va a acabar.
Ya estamos bien entrados. Sí.
No, yo nomás saludo en este capítulo. Llegué tarde, pero seguro.
Vale. Ahorita nos vemos en el live.
Veo y comento.
Órale, bye. Ahí está. Entonces, pues esto fue lo que pasó con este güey de Robert de Salvo, güey. Por este tipo de crímenes era que este güey estaba en la cárcel cuando el abogado, que el abogado Bailey's, salió a decir que pues él había, que confesaba, ¿no? Pues este y otros crímenes similares y otros robos eran lo que tenían a Robert de Salvo en la prisión, como les decía.
Pero asesino no era.
No.
Bueno, sí, de gatos.
De gatos, ajá. El abogado que lo defendía obtuvo su confesión de los crímenes como el estrangulador de Boston, el Bailey's, ¿no? Mm. El problema, como les decía, es que Robert dijo muchas cosas que no coincidían, güey. O sea, dijo muchas cosas que, sí, solo detalles que solo el asesino sabía.
Pero detalles que no había conocimiento.
Pero detalles de los que... De hecho, le hicieron como 5 preguntas, como claves, que solo el asesino podía saber. Las 5 acertó. Pero luego hubo detalles que se le escapó, que no dijo bien, que eran detalles muy, 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 muy obvios, muy sencillos, como por ejemplo, qué tipo de ropa vestía la víctima, cuál fue el arma asesina, incluso se equivocó, mencionando que en alguna ocasión creo que había sido con una navaja, de esas navajas que son automáticas, que le picas un botón y se abre, uh-huh. Y en realidad fue un cuchillo de cocinero, o sea... Ay, no sé, güey. Estuvo muy, muy rara esta pinche confesión. Además, güey, una mujer que dijo ser visitada por un hombre, que este hombre le había dicho que había sido enviado por el dueño del edificio en el que estaba el departamento donde ella rentaba, y que le dijo, oye, me mandó el güey, el dueño del edificio, soy pintor, pues nada más vengo a tu departamento porque me mandó este güey para pintar el techo, pintar una pendejada, ¿no? Pero ella no lo dejó entrar. Le dijo, no, güey, a mí no me avisaron nada y no te voy a dejar pasar. Y justo después murió una mujer en ese mismo edificio, en otro departamento. Esta mujer fue llamada para identificar a Robert de Salvo. O sea, ya tenían la confesión de Robert de Salvo, mandaron llamar a esta mujer y le dijeron, oye, ¿es este el vato que te visitó? Que te dijo que quería entrar, que era pintor. Y ella dijo, no fue él. Datos importantes y bastante curiosos, güey, del caso, ¿no? Entonces, pues todo el mundo dijeron, entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? No reconoció a Robert de Salvo y dijo que ese no era el hombre. En fin, Robert fue condenado a cadena perpetua por sus crímenes como el hombre verde, ¿no? Y, no fue condenado por ninguno de los crímenes de Boston.
Pues por el acuerdo de la confesión.
Por el acuerdo de la confesión, exactamente. Él estaba siendo atendido por varios psiquiatras en un hospital. Porque el vato, como ya vimos en la historia de la chava esta que llegó a su casa, que le mató el gato, güey, y todo. O sea, el vato sí estaba deschavetado, ¿no?
Sí.
Bastante. Entonces, estaba siendo atendido por varios psiquiatras en un hospital. En el momento en el que estaba detenido. Y se escapó de ese hospital. ¿Ok? Y después fue detenido nuevamente. Ya ahora sí, ya con toda la acusación, todo el montón de acusaciones en su contra, güey. Un día, él ya, cuando fue detenido la segunda vez, habla con su psiquiatra. Ya que había dado la confesión. Ya que se sabía, de manera, entre comillas, que él era el responsable de los crímenes de Boston. Habla con su psiquiatra en la mañana. Digo, en la noche, güey, un día en la noche. Y le dice, oye, güey, la neta, necesito hablar contigo urgentemente. Quiero decirte la neta de todo. Quiero decirte la verdad de todo. El psiquiatra se saca de pedo y le dice, hijo de su puta madre, son las 11, ya no alcanzo a llegar. Dame chance, mañana a primera hora, a la hora de visita, estoy ahí y platicamos. Pues Robert de Salvo fue asesinado en la cárcel esa mañana.
Un Jeffrey Epstein más.
Antes de que pudiera hablar con su psiquiatra. Fue asesinado por otro recluso. Fue apuñalado. Dicen en la versión oficial, o al menos en la versión que se maneja, que Robert DeSalvo estaba metido en pedos de drogas en la cárcel y que por eso lo asesinaron. Mm. Pero pues no lo sabemos, ¿no? ¿Qué pasó entonces realmente? Pues hay varias teorías. La primera es la siguiente. Teoría número uno, draculones, atentos, atentes. Vamos a ver con qué teoría empatizan ustedes acerca de todo esto, ¿no? La primera teoría es la siguiente. El fiscal general de la ciudad estaba por lanzarse a otro importante cargo político. Ofreció una gran recompensa a quien diera información. Esto es real. El fiscal ofreció recompensa a quien diera información porque ya querían dar con el asesino. ¿Ok? El abogado de DeSalvo habló con él y le dijo, di que eres tú y te daré una parte de la recompensa para tu familia. Has hecho todas las mamadas que has hecho por tu familia. Esta es tu oportunidad. Tú ya no vas a salir de la cárcel, güey. Pero al menos tienes la oportunidad de hacer algo por tu familia. El abogado entrenó a Robert para que diera su confesión. Vas a decir esto, vas a decir estos detalles que solo se saben en la investigación. Yo anduve por ahí moviéndome y solo estos detalles son importantes. Así que lo fue entrenando para que diera su confesión. Y luego ambos recibieron la recompensa. Al ver que su imagen quedaría manchada para siempre, DeSalvo se retractó. Quiso decir la verdad y el fiscal se dio cuenta de que iba a hablar y para evitarlo ordenó su asesinato antes de que hablara. Un Jeffrey Epstein. Teoría número 2. El verdadero asesino fue George Nassar. ¿Quién es este güey? Pues un hombre violento que estaba en la misma prisión que Robert DeSalvo y con el cual compartió mucho tiempo. George Nassar estaba en ese momento en la prisión porque había asesinado a un trabajador de una gasolinera. ¿Ok? Pero tenía varias cosas que coincidían con el asesino. Estuvo fuera de prisión en el momento de los asesinatos, no tenía coartadas. Encajaba en muchas cosas para que él fuera el asesino. De igual manera, se pusieron de acuerdo para que Robert DeSalvo dijera que fue él y recibieran, y por medio del abogado recibieran recompensa. Esa es la teoría número 2. Además, George Nassar era muy parecido físicamente a DeSalvo y pudo haber participado en los crímenes. ¿Ok? Teoría número 3. Hubo varios asesinos. Algunos asesinos y agresores usaron lo que la policía decía y lo que los periódicos publicaban para hacer parecer sus crímenes como crímenes elaborados por el estrangulador de Boston. ¿Ok? Y teoría número 4. Sí fue Robert DeSalvo. Hace poco... me refiero a hace unos cuantos años ya con el ADN, güey. Fíjate lo que hicieron todavía, porque todavía este caso les digo sigue abierto, güey. Exhumaron el cadáver de Robert DeSalvo y también el de la última víctima, de Mary Sullivan. A ambos se les hicieron pruebas de ADN y coincidió en un 99% un rastro de líquido seminal que encontraron en la víctima con un primo, hermano de Robert DeSalvo. Por lo cual pudieron ligar ya con una prueba, con una evidencia de ADN a Robert DeSalvo con uno de los asesinatos, el de Mary Sullivan, el último. También hubo quien identificó a Robert como un acosador que durante muchos años se hizo pasar por un agente de modelos e iba a la casa de las mujeres para decirles, oye, estás bien hermosa, ¿no se te ha ocurrido ser modelo?
Como, oye, ¿unas fotos?
Sí, mira, te puedo tomar unas fotos. Es más, a ver, déjame tomarte las medidas. Te voy a tomar las medidas porque te voy a presentar con una revista y les vas a encantar y vas a triunfar. De hecho, lo conocían como el acosador de las medidas, el acosador medidor. Porque ya mientras las estaba midiendo, pues les decía, a ver, así, déjate mido aquí. Y pues las manoseaba, güey, todo el pedo. Y fue identificado también por las agresiones del hombre verde y por el acosador medidor, güey. Entonces, la teoría es que sí fue él, ¿no? Pero no hay forma como ligarlo a los otros asesinatos más que el último. Es como si todo encajara con que fue Robert DeSalvo, excepto de que no hay más pruebas, solo la de ADN. Hoy, en Boston, aún existen 11 carpetas de investigación abiertas de 11 mujeres que fueron estranguladas por un fantasma. Un fantasma que aún permanece sin identidad. Hay varias películas, incluso, que se hicieron sobre el caso. Si ustedes quieren, creo que hay una que se llama El Estrangulador de Boston, así exactamente, que está disponible, no sé si en HBO, en Star Plus, en una de esas plataformas, muy buena, donde abordan la historia más desde el punto de vista de las periodistas, de Loretta y la otra. Hay un documental en History Channel muy bueno. En fin, se han hecho muchas cosas sobre este caso porque sigue la polémica, sigue la pregunta. ¿Fue realmente Robert DeSalvo el estrangulador de Boston? ¿O quiénes cometieron esos crímenes? 11 víctimas que el día de hoy, pues casi 70 años de que ocurrieron los crímenes en Boston, siguen sin tener una resolución. Las familias de estas víctimas siguen sin tener una respuesta clara de qué fue lo que ocurrió y quién cometió esos crímenes. Y probablemente será uno de esos casos criminales que nunca podrán ser resueltos. ¿Cuál de las cuatro teorías encaja más? ¿Con cuál se van ustedes? Es lo que me gustaría que me dejaran en los comentarios. Y pues nada, ahí queda este caso de este fantasma, de este estrangulador en Boston, del que hasta hoy en día se desconoce su identidad.
Quedan cabos sueltos, ¿no? Yo, en lo personal, me voy mucho con la primer teoría, pero el que se haya concluido con ADN una posible relación me hace dudar un poco y me hace irme entonces a la teoría de que hay varios.
Yo voy más con esa teoría. Yo voy más con la teoría de que hubo varios asesinos y que obviamente había comunicación entre ellos, que de alguna forma también, esto es importantísimo y es clave, güey, ya ha echado a perder muchas investigaciones. Cuando hay una investigación en proceso, es muy importante que no se den detalles de los crímenes, de los asesinatos. ¿Por qué? Porque precisamente, güey, alguien que mató a una persona, por lo que sea, la razón que sea, puede automáticamente decir, voy a hacer parecer mi crimen como el de alguien más.
Y esa es una. Y la otra, pues, es incluso la, pues, la inspiración que alguien puede tomar.
Sí, sí,
o
sí.
O sea,
sí.
Por ejemplo, alguien que sale de ver Rápido y Furioso sale pisando el carro.
Es lo que decíamos, sí.
Pero sí. Alguien que ve o que lee algo así.
Estoy segurísimo que hay muchos crímenes que fueron inspirados por historias que ya hemos tratado en este podcast.
¿Qué personaje?
Digo que no hemos inspirado nosotros, ¿verdad, güey? No, porque aquí no se trata de inspirar ese tipo de cosas. Al contrario, es para hacer conciencia, güey, es para reflexionar. Pero sí ha habido historias de criminales que, como dices tú, se han enaltecido, güey, que se han abordado desde un punto de vista muy de hacer verlos como figuras elevadas. Que estoy seguro que se han inspirado a mucha gente a cometer barbaridades.
Sí.
Pues ahí quedó esta historia del estrangulador de Boston. Espero les haya gustado. Déjenme ahí en los comentarios qué piensan, si les gustó el episodio, con qué teoría se van, si ya conocían esta historia, si no la conocían. Todo ahí déjenos en los comentarios. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como @unahistoriaantesdedormir. Y pues nada, activen las notificaciones porque seguimos con los lives, seguimos con las historias. Y compren miel. ¿Qué más? La miel es vida.
Pidan miel.
No consuman azúcar refinada, güey. Compren mielita. Ya dije, ya me chingué. Así que si me compra una persona de Yucatán, güey, le voy a mandar su miel hasta Yucatán. A ver cómo chingados le hago para empacarla bien y que no llegue
no
el pinche bote.
Nada.
Todo embarrado
miel
nada
llega,
más.
Llega,
la miel llega.
Pues imagínate, llega. Los sarcófagos egipcios, güey, con miel de hace 4,000 años todavía seguía.
Sí,
rica.
Sí, eso sí es cierto. Eso sí es cierto.
¿Eh? Sí. O sea, no hay pedo.
Sí, saludos a la vecina. Vecina, yo sé que usted ya sabe que grabamos los miércoles. Ya sabe que grabamos los miércoles. Así que el próximo miércoles por aquí la veo para entregarle su miel a medio episodio.
Yo le
la
compraba
pasamos,
miel.
La pasamos a cámara, güey.
Le
¿no?
compraba miel a ese morro.
Yo a ese morro. Eso
estaba bien jodido.
Estaba bien. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye.
Hey, espera. ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó, dale pulgar arriba. No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo y suscríbete a este canal. Y recuerda, nos vemos en la próxima historia antes de dormir, si es que puedes.